De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid en este viernes, 11 de diciembre, aquí en el Intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Sara Medialdea de NBC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ángela Beato, Madrid Diario. Buenos días, Ángela.
Hola, buenos días.
Bueno, Sara, el misterio de las vacunas menguantes.
Sí, efectivamente, es que lo es, ¿no? A ver, al parecer, en un principio, algo así como el día 4 de diciembre, el Ministerio de Sanidad le comunicó a Madrid que le iba a mandar 658.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus, esta primera vacuna que se tiene, la de la firma Pfizer.
Sí.
Bueno, pues el martes día 8 esas 658.000 dosis se habían visto reducidas a 207.000. Esto significa que como a cada persona hay que ponerle dos dosis de la misma vacuna, en una semana íbamos a ser vacunados o iban a ser vacunados 300.000 madrileños durante el mes de enero y la siguiente semana ya éramos solo 100.000. Esto es una reducción considerable, dice el doctor Simón, que puede haber pequeñas variaciones. Hombre, la variación en este caso es que se han quedado en un 30%, ¿no? En fin, es una variación considerable.
La pregunta es por qué.
Claro, la pregunta es por qué, porque aquí nadie ha dado ninguna explicación. Imagino, es de imaginar, que llegan un número de vacunas que igual el Ministerio de Sanidad tampoco tiene muy, muy segura o muy fija qué cantidad va a llegar y una vez que han llegado es cuando se ponen a hacer el reparto. No sé, lo del oso, la piel, en fin. En cualquier caso, es un poco de descontrol. Claro, ayer lo decía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ¿no? Que espera que lleguen con una cierta fiabilidad en los datos, porque claro, la única manera de que una administración se pueda organizar y no vaya improvisando o chapuceando es que sepa con una cierta antelación con qué puede contar para que se pueda organizar, ¿no? En Madrid aseguran que ellos están preparados a nivel logístico, de procesos y hasta de personal para ponerlas. Tampoco han aclarado con qué personal se va a contar. Se sabe que hay 900 puestos, 900 lugares ya designados para poner estas vacunas, que serían centros de salud, hospitales, otro tipo de centros sanitarios, pero tampoco se ha aclarado si lo va a poner el personal sanitario que ya está en la atención primaria bastante cubierto de trabajo o qué tipo de personal lo va a poner o cómo se van a organizar. En cualquier caso, ahora mismo las vacunas están menguando, esperemos que no sigan menguando porque si no al final nos vamos a quedar sin ninguna y en fin, se esperan con mucha ilusión, así que hombre, que nos dejen por lo menos esta ilusión, ¿no?
Porque esta información que facilitó el gobierno de España fue el viernes pasado, hace una semana.
Sí, es que todo esto ha pasado en el transcurso de 4 o 5 días, por eso digo que estamos todavía 11 de diciembre, en fin, esto sigue rebajándose a este ritmo, pues al final del año le debemos nosotros vacunas al Ministerio de Sanidad.
Y en la nueva tarjeta sanitaria, en la virtual, cuando a uno le vacunen, aparecerá la información, digo yo, Ángela, ¿no?
Claro, no mengua, la tarjeta no mengua.
No
crece,
mengua, no, se crece.
Nuevas prestaciones.
Perfecto.
¿Te acuerdas de la polémica por aquella cartilla COVID que anunció Ayuso hace unos meses? El lío venía por si podía servir para discriminar al convertirse en una especie de pasaporte de inmunidad. Bueno, pues casi nos habíamos olvidado de ella. Pero ayer en la Asamblea la presidenta anunció que la nueva tarjeta sanitaria virtual desde el lunes ya va a incluir entre sus prestaciones esa, precisamente, la de registrar el historial de test COVID. O sea, los que se hayan hecho una PCR, un test de antígenos, una prueba serológica, cualquier prueba diagnóstica relacionada con el coronavirus, tendrá sus resultados en un apartado de la tarjeta. Podrá consultarlos, si alguien tiene mucho interés en consultar sus resultados, e incluso enseñárselos a otra persona, decirle, mira, aquí di positivo, aquí de negativo, en fin, a otra persona que le interese. La presidenta insiste que es una manera de facilitar la vida a los ciudadanos con el historial de sus tests, porque a partir de ahora lo deben llevar encima en muchas situaciones, también al viajar, lo sabemos. Esta es una de las utilidades de esta tarjeta virtual que se lleva en el móvil o en la tablet, pero no la única. De hecho, a mí me parece mucho más útil, por ejemplo, que puedes consultar la medicación que te han prescrito o la fecha en la que puedes ir a recoger el tratamiento si eres paciente crónico. Y lo más importante, la llevas en el móvil y te sirve para identificarte en los centros sanitarios o en la farmacia. Así que ya se acabó eso de ¡ay, que me he olvidado la tarjeta! Creo que ahora lo que no te tienes que olvidar, Juan Pablo, es el móvil.
No, No. Sí, lo del merengue. En el móvil llevamos hasta el
conteo,
el conteo de las porras que le regalan a uno, ¿verdad, Ángela? Que tú lo pones hasta ¿sí? en el móvil, que te regalan una porra y lo haces una foto.
Bueno, es que eso es una noticia.
Por eso.
Y vamos, creo que es la primera vez que me regalan una porra.
Es que no
sé, Pablo, apunta, ¿eh?
Ha sido muy comentado tú eso que hiciste, de poner una porra.
Ay, cuánta envidia hay, ¿eh?
No. El caso es que la nueva tarjeta sanitaria virtual va a tener mucha más información y será accesible, como tú dices, y el móvil es muy importante tenerlo a mano. ¿Cómo es importante tener a mano la nueva ley de movilidad, Sara?
Sí, ahí está ya la Consejería de Transporte trabajando en ella. De momento está en fase de borrador, pero quieren tenerla ya preparada para llevar la consulta pública en el segundo trimestre de 2021, que es pasado mañana prácticamente.
Sí.
Y básicamente lo que dice el borrador, lo que quiere el borrador es primar todo tipo de transporte sin motor, es decir, a pie, la bicicleta, el patinete, el monopatín, todo este tipo de medios alternativos que están apareciendo.
Sí.
Y por eso se va a pedir, o se va a exigir, mejor dicho, por ley, que los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes tengan planes de movilidad donde se presenten alternativas, que las grandes empresas, estas que reúnen a tantísimo personal, también generen sus propios planes de movilidad y que los eventos que reúnen a mucha gente cuenten también con este tipo de planes. Se va a pedir que haya carriles reservados, que haya parkings para bicicletas y, sobre todo, que los ayuntamientos creen una red de pequeñas plataformas logísticas donde se puedan almacenar todos los paquetes que cada vez nos llegan más a todos en la ciudad y desde ahí se haga este último reparto, lo que llaman de última milla, el más cercano, el centro ya de la ciudad, pues se haga por medios alternativos más sostenibles que una furgoneta, es decir, con bicicleta, con remolque o con cualquier otro medio que se nos vaya ocurriendo a todos a partir de ahora, ¿no?
Sí.
En cualquier caso, queda mucho camino por hacer, obviamente, pero ya solo plantearlo resulta útil y sobre todo es interesante que se esté pensando con cierto rigor y con cierto tiempo cómo podemos hacer el cuidado del medio ambiente compatible con aplicar el sentido común en el transporte público y no volver tampoco a las carretas, claro.
No, que sí. Y bueno, ya sabes que nunca se sabe, pero en fin. Hablando de transporte, vas a hablar de una carretera, tú vuelves al transporte convencional, al coche, Ángela.
Bueno, lo que llevan pidiendo 20 años los vecinos de Rivas Vacia Madrid, que les pongan un enlace a la M50. Es la única ciudad de las 18 por las que pasa esta vía de circunvalación que no tiene un acceso directo. 20 años llevan y por fin, este año los presupuestos generales del Estado recogen una partida que se va a destinar a iniciar las obras el próximo año. 6 millones que costearán solo la primera parte. Ahora falta ver quién pone el resto, que es bastante. Esta cantidad va a ser transferida al ayuntamiento mediante un convenio y ahora el alcalde Pedro del Cura está diciendo, a ver, que la comunidad ponga un poquito. La comunidad dice que no es cosa suya, pero la Asamblea aprobó en noviembre una proposición no de ley para instar al Gobierno a suscribir un convenio entre las tres administraciones, ayuntamiento, comunidad y Gobierno central. No es un capricho, lo dicen, solo pueden salir los vecinos de Rivas de su municipio hacia Madrid a través de la A3 y creen que ya iba siendo hora.
Sí, veremos cómo se resuelve el asunto, pero ahí está la noticia de lo que recogen los presupuestos generales del Estado para ese enlace de Rivas con la M50. Contado queda toda la actualidad en este intercambiador y aquí nos vemos el próximo día y nos escuchamos. Sala Media Aldea, ABC, que te vaya bien.
Muchas gracias, igualmente.
Ángela Beato, cuídate, Madrid Diario.
Cuídate tú también, un beso.
Estamos trabajando en ello, dijo aquel. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí, a la vuelta de la esquina.